Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les saluda Eleonora Badilla Sachs. Estamos en Lenguajeos. Esta semana cerramos el especial de noviembre que hemos dedicado a las otras universidades estatales conversando sobre los esfuerzos que hacen en apoyo al quehacer docente de su profesorado. Hoy dedicaremos el programa a la Universidad Técnica Nacional, UTN, la cual se creó oficialmente en el año 2008. La UTN surge como un nuevo modelo que integró los diversos niveles y etapas de la educación técnica, superior y universitaria en un solo proceso educativo continuo e integral. Esta mañana contamos con la presencia de su vicerrectora de docencia, Catalina Pereira, y queremos lenguajear con ella sobre el rumbo que lleva la docencia en esta nueva universidad. Buenos días, Catalina. Es un gusto tenerte aquí lenguajeando sobre docencia.
Muchísimas gracias, Eleonora, por la invitación. Para nosotros, en realidad, como universidad, también es un honor estar aquí lenguajeando con ustedes, precisamente sobre el rumbo y el quehacer que tenemos como dirigentes del área de docencia en la Universidad Técnica Nacional. Muy buenos días.
Catalina obtuvo su bachillerato en inglés en la Universidad de Costa Rica, una licenciatura en traducción e interpretación de la Universidad Internacional de las Américas, una maestría en administración de empresas con énfasis en administración de recursos humanos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Actualmente se encuentra cursando sus estudios de doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle. En este momento, Catalina se desempeña como académica de cátedra de la lengua y cultura de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, y, como les decía anteriormente, como vicerrectora de docencia de la Universidad Técnica Nacional, UTN. Volvemos en unos minutos con la entrevista a Catalina. Les dejamos ahorita con nuestra sección, nuestro profe preferido, el día de hoy, con Isaac Felipe Asofeifa.
Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche mi profe preferido.
Cuando haces la guerra, es decir, el ensayo general de la muerte que tanto te gusta, y quedo en el campo tendido, con los ojos abiertos mirándote y las pupilas fijas para siempre, prendo en tu nuca mis ojos de muerto, para que recuerdes que soy tu hermano, el hombre. Pero luego lo olvidas y vuelves a hacer la guerra y sufres. ¿Qué clase de animal vicioso eres? Este golpe a la realidad es un fragmento de Definir al hombre, escrito por nuestro profe preferido de hoy, Isaac Felipe Asofeifa. Isaac Felipe Asofeifa Bolaños nació en Santo Domingo de Heredia un 11 de abril de 1909. Fue docente, poeta, crítico literario y político. Es considerado uno de los más importantes intelectuales costarricenses y el poeta tico más relevante del siglo XX. En 1929 ingresa al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde se recibió como profesor de Estado en castellano. Formó parte del Runrunismo, grupo de poesía vanguardista chilena. En su estancia en Chile, Isaac Felipe Asofeifa convivió con poetas como Pablo Neruda, Juvencio Valle y Pablo de Roca. En 1935 regresa a Costa Rica y dedica su vida a la literatura, la educación y la política. Crea el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales y la revista Surco. Su aporte a la docencia lo realizó en el Liceo de Costa Rica y en la Universidad de Costa Rica, institución donde se desempeñó como profesor de literatura. Además, formó parte del comité de evaluación que inició la construcción de las pruebas de admisión para ingresar a la educación superior estatal. Isaac Felipe Azufeifa participó en la política costarricense como uno de los fundadores del Partido Liberación Nacional y además fue embajador en Chile y en la Unión Soviética. En 1989 renuncia al PLN y funda el partido El Progreso y el partido Fuerza Democrática. Como escritor desarrolló 9 Horas, siendo El Viejo Liceo en 1937 la primera y Órbita en 1996 la última. Isaac Felipe Azufeifa gana varias distinciones: Premio Nacional de Poesía, Académico de la Lengua y el Premio Nacional de Cultura Magón. En su literatura le escribió al amor, al erotismo, a la mujer, al dolor del prójimo y a las tribulaciones del mundo. Azufeifa muere en 1997 luego de estar un año en coma debido a un derrame cerebral. Itinerario Isaac Felipe Azufeifa Bolaños. Hoy no has venido al parque. Podría ponerme a recoger del suelo la luz desorientada y sin objeto que ha caído en tu banco. ¿Para qué voy a hablar si no está tu silencio? ¿Para qué he de mirar sin tu mirada? Y este reloj del corazón que espera golpeando y doliendo.
¿Qué estándar más alto nos pone a los y las docentes? Don Isaac Felipe Azufeifa, gran poeta y educador costarricense. Estamos aquí lenguajeando con la vicerrectora de docencia de la Universidad Técnica Nacional, UTN, en relación con los esfuerzos que hace esta institución de educación superior para apoyar al profesorado en su quehacer docente. Catalina, primero contanos un poquitito de la Universidad Técnica Nacional, porque es la universidad más joven estatal de Costa Rica. Incluso mucha gente a veces todavía habla de que Costa Rica tiene 4 universidades estatales y en realidad somos 5.
Así es, Eleonora, muchísimas gracias. La Universidad Técnica Nacional, como bien lo anotaba usted hace unos minutos, precisamente nace a la vida en el junio del año 2008 y precisamente emerge de la fusión de instituciones que estaban dedicadas primordialmente a la educación técnica en Costa Rica. Nace de la fusión del Centro para la Investigación y Perfeccionamiento de la Educación Técnica, de la fusión del Colegio Universitario de Alajuela, de la Escuela Centroamericana de Ganadería, del Centro de Formación de Formadores, del Colegio Universitario para el Riego y Desarrollo del Trópico Seco, del Colegio Universitario de Punta Arenas y me parece que ya dije el Colegio Universitario de Alajuela también, que era pues el colegio más grande de los fusionados. Nace a la vida precisamente para responder a las necesidades de educación técnica, pero también para abrirle las puertas a todos los jóvenes de Costa Rica que optaban por estudios en ese momento para universitarios y que requerían incorporarse al mercado laboral de manera práctica y rápida a lo largo de su carrera, que también pudiesen tener la opción de profesionalizarse y obtener el grado universitario de bachillerato, licenciatura y eventualmente pudiesen también obtener posgrados. En este sentido, la universidad, como le mencionaba, pues nace a la vida en el año 2008 y ya tenemos 6 años de estar impartiendo carreras universitarias. Nunca nos detuvimos. Desde que iniciamos, ya a partir del 2009, reconvertimos toda nuestra oferta universitaria, la planteamos y empezamos a impartir en el año 2009 nuestros primeros diplomados universitarios y a partir del 2011 ya nuestros primeros bachilleratos. Luego nuestras carreras desde el diseño se fueron consolidando hasta que ya tenemos a nivel de grado de licenciatura pues prácticamente todas las especialidades que se desarrollan en la universidad. Desarrollamos especialmente el área de ingenierías, pero tenemos carreras en el área de negocios, en el área de educación, en el área del turismo, en el área de servicios, logística, etcétera. Y en el área de la ingeniería, pues ingenierías relacionadas con el área material, ingenierías como eléctrica, electromecánica, electrónica, pero también el área tecnológica, ingeniería en tecnologías, en software, en tecnologías de información, ingeniería en producción animal, en tecnología de alimentos, entre otras. Y estamos muy comprometidos desde nuestra génesis precisamente con el desarrollo también de las áreas de ciencias ambientales, la parte de manejo de recurso hídrico, gestión ambiental, salud ocupacional. Esas son básicamente las áreas que desarrollamos en la universidad y en el área de la tecnología también, lo que es tecnología de la imagen, diseño gráfico.
Catalina, actualmente hay un acuerdo a nivel mundial que en general la calidad de la educación depende de la buena formación de sus docentes. Entonces, bueno, creo que ese es un reto que nos que compartimos todas las personas que estamos en educación, no solo en educación superior. Entonces, quisiera que habláramos el día de hoy en este programa de Lenguajeo sobre los esfuerzos que hace la Universidad Técnica Nacional para apoyar a sus docentes en su quehacer docente. Contanos un poquito qué acciones, iniciativas y esfuerzos se están realizando en la UTN para apoyar a su profesorado.
Sí, precisamente en ese amplísimo compromiso con la calidad y con la excelencia que tenemos desde nuestra génesis, la universidad de una manera pues muy visionaria constituyó el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y Recursos Didácticos, que es un centro especializado en la formación y capacitación de docentes, tanto para todo el nivel nacional como para apoyar el quehacer docente y profesionalizar a los mismos docentes de nuestra Universidad Técnica Nacional. En ese sentido, en esas dos áreas, tanto en el área de formación como en el área de tecnología, damos un acompañamiento permanente y capacitaciones permanentes a nuestros docentes. Desde el área de formación hemos desarrollado un plan que le hemos llamado un plan de profesionalización y acompañamiento, que se lleva a cabo en redes. Desde allí también hacemos, los profesores se autoevalúan, se autorregulan. Y van compartiendo experiencias, buenas prácticas, los capacitamos en mediación pedagógica, en diseño de situaciones innovadoras para el aprendizaje, en el uso de tecnologías para el aprendizaje, de manera que podamos llevar a nuestros docentes más allá del mero contexto áulico tradicional y que los estudiantes también pues cuenten con docentes actualizados en tecnologías de tal forma que ya sea que los cursos se den en modalidad presencial o en modalidad virtual, los estudiantes puedan siempre recurrir a lugares en la virtualidad en donde ellos puedan intercambiar, interactuar y optar también por materiales y recursos para su desarrollo. Como le digo, capacitamos a nuestros docentes también en metodologías de investigación, los capacitamos en ética y en estos espacios de capacitación priva principalmente el intercambio de ideas dentro de ellos y el diálogo para ir construyendo nuevas estrategias y metodologías. Nuestra filosofía educativa se fundamenta precisamente desde las relaciones, en el aprendizaje, en la pedagogía, en la autoorganización y proponemos una visión totalizadora que se lleve a la práctica mediante la integración, el trabajo comunitario, en comunidad aprendiente, la complementariedad, el diálogo, la colaboración continua y por tanto todas nuestras capacitaciones y acciones dirigidas al mejoramiento y el quehacer docente se suscitan en ambientes que precisamente promueven la apertura, la imprevisibilidad, la probabilidad, el dinamismo constante y se orientan precisamente hacia la búsqueda permanente y el desarrollo de procesos dinámicos, participativos, interactivos e independientes. Pretendemos que la relación docente-aprendiente-estudiante precisamente no se fundamente en esa relación típica y tradicional de poder, sino más bien una relación de aprendizaje mutuo, continuo, inacabado constantemente. También propiciamos desde la Dirección de Tecnología Educativa, como le contaba, el uso de estas tecnologías educativas que permitan llevar los procesos educativos, como mencioné anteriormente, más allá de ese contexto áulico tradicional, de las cuatro paredes que concebíamos tradicionalmente como el único espacio en donde los estudiantes venían a aprender. Proponemos a nuestros docentes la utilización de todo el campus de la universidad como ese espacio de aprendizaje en donde pueden llevar, traer y suscitar situaciones para que los estudiantes y los docentes pues estén en constante intercambio y aprendizaje.
Me llama mucho la atención este concepto de áulico, que, uh-huh. y más bien estás diciendo que hay que trascender ese concepto áulico. Uh-huh. Pero no estás hablando solo de salirse del aula al campus, sino también al espacio virtual.
Al espacio virtual, exactamente. Queremos que los estudiantes y los docentes en general tengan formas de interactuar, no solamente en modalidad presencial, como lo decimos, ya sea que los cursos sean virtuales, bimodales o presenciales. Queremos que hayan constantes espacios de interacción asincrónica, en donde los estudiantes en la virtualidad puedan investigar, hablar entre ellos, compartir foros, hacer webinarios, tener espacios en blogs educativos, utilizar herramientas más interactivas, aun cuando el curso que estén llevando sea un curso en modalidad presencial. De tal manera que el proceso educativo trascienda las típicas 4 horas donde el estudiante viene, se va para la casa, ¿verdad? Y pueda tener esa interacción constante con todos sus compañeros o con toda su comunidad aprendiente.
Hay aquí una ruptura no solo de las paredes del aula, como estás diciendo, que se salen del aula al campus, sino que ahora diste un concepto que habla más bien del tiempo, que dijiste asincrónico, es decir, que también se rompen las barreras del tiempo. ¿Asincrónico qué significa?
Significa precisamente que el aprendizaje y el espacio para desarrollar los contenidos, los objetivos y las metodologías que nos hayamos propuesto dentro del plan curricular de un programa o de una carrera, no necesariamente toman lugar solamente en esas horas que programamos. El aprendiente, el estudiante está constantemente investigando, interactuando y entonces puede hacer todo a su propio ritmo, en su propio tiempo, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana, en un recreo en su trabajo, durante una conversación entre amigos que quiere compartir alguno de los contenidos o alguno de los objetos de aprendizaje que tuvo precisamente, a los que tuvo exposición durante ya sea un curso, un taller o alguna actividad de formación, y pues que quiere compartirlo también con sus otros, ¿verdad? Con los otros. Entonces, precisamente asincrónico se refiere a ese aprendizaje sin límite de tiempo.
Estas son unos retos enormes que nos pone a docentes las nuevas realidades y las nuevas tecnologías. Cuando yo inicié siendo docente, mis clases se daban en las 4 paredes del aula que me asignaba la universidad y en una hora determinada, ¿verdad? Ya fuera que era de 8 a 10 y yo tenía una hora de atención a estudiantes que era los lunes de 5 a 6 de la tarde. Y ahora resulta que se rompen las paredes, que se da el aprendizaje en el aula, fuera del aula, en el espacio virtual y se rompe el tiempo porque el estudiante está aprendiendo permanentemente. Esos son retos enormes para nosotros los docentes.
Claro, sobre todo porque no solamente los estudiantes están en ese constante aprendizaje, sino que nosotros también, pero además implica por parte de nosotros los docentes un amplísimo compromiso, una disposición y una disponibilidad abierta como precisamente facilitadores, orientadores, acompañantes de los estudiantes en ese proceso, en esos procesos de aprendizaje. Efectivamente, cuando uno tenía una duda y estudiaba, precisamente nada más venía, tocaba la puerta de la oficina del docente o pedía una cita, y si el profesor tenía bien darle esa cita a uno, ¿verdad? Pues lo podía atender. Promovemos ahora, y en realidad no es un asunto solamente de filosofía institucional, por eso iría más allá de que nosotros promovemos ahora. En realidad la dinámica de la vida actual, la dinámica nos exige adaptarnos a los nuevos contextos. Ya sabemos que los estudiantes tienen una constante necesidad por estar investigando todo, averiguando todo, porque tienen mucha curiosidad, y ahora nosotros los docentes estamos precisamente expuestos a que nos cuestionen constantemente cuando uno hace una aseveración y de repente tienen su celular, su tableta, su dispositivo móvil, buscan todo, lo googlean y de repente dicen, no, profesora, yo creo que usted está equivocada, ¿verdad?
O desactualizada. Sí, a mí me ha pasado.
Exactamente. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Sí. Entonces, esta dinámica nos exige precisamente trascendernos y trascender todos esos espacios de tal manera que podamos adaptarnos a las nuevas generaciones y que no pasemos a ser docentes muy rigurosos, inflexibles, de que no estamos respondiendo, ¿verdad?, a las necesidades de nuestros aprendientes.
Estamos lenguajeando con Catalina Pereira, quien es la vicerrectora de docencia de la Universidad Técnica Nacional UTN, sobre las acciones, iniciativas y esfuerzos que están haciendo en esa institución para apoyar a su profesorado. Vamos a hacer un corto receso para escuchar qué hacen en otras universidades en el mundo para apoyar a su profesorado y ya regresamos con Catalina.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233. Profesor, profesore, profesor. Sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos, docencia en el mundo.
En esta última semana de noviembre, en la sección Docencia en el Mundo, hablaremos del Centro de Excelencia en Enseñanza de la Universidad de Cornell. El compromiso de este centro se enfoca en la promoción de la enseñanza y el aprendizaje en la universidad, siendo un recurso para la comunidad académica y ofreciendo una amplia gama de programas y servicios basados en la investigación, que apoya la enseñanza y la práctica reflexiva. Además, se animan las prácticas de enseñanza centradas en el aprendizaje del estudiante y en desarrollar habilidades de pensamiento crítico. El centro se vuelve un catalizador para el diálogo de toda la universidad que fomenta una visión compartida de la excelencia docente en Cornell y promueve actividades académicas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. Dentro de lo que se ofrece a la comunidad de docentes en el centro se encuentran diferentes programas, por ejemplo, estrategias para la evaluación de estudiantes en sus cursos, guía de evaluación para cursos y programas. Se ofrecen además recursos de evaluación a nivel de posgrado y sesiones de trabajo de resultados de aprendizaje y evaluación a través de la enseñanza de la excelencia. El Centro para la Excelencia en la Enseñanza reconoce que la diversidad y la inclusión tiene un impacto directo en el aprendizaje. Entre sus recursos se brinda una visión general de la diversidad y así se ofrecen servicios en relación con las necesidades de los miembros de su recinto universitario.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico rifet@ucr.ac.cr.
Regresamos con la entrevista a Catalina Pereira, vicerrectora de docencia de la Universidad Técnica Nacional UTN. Catalina, como escuchamos en esta sección de Docencia en el Mundo, este reto de apoyar al docente, a nuestros docentes en su quehacer docente, no solo en su formación académica, disciplinar, es un reto que compartimos casi que en todo el mundo occidental y en todas las universidades occidentales, que son las que conozco, imagino que en algunas orientales también, y es un reto que nos desvela porque a veces no es fácil. Por experiencia personal y comentándote lo que he escuchado de muchas otras personas que han venido aquí a conversar y a lenguajear con nosotros, hay enormes resistencias en general para cambiar la forma en que por 900 años los docentes universitarios hemos entregado uh-huh. Nuestro conocimiento. Yo debo especular que ustedes también han enfrentado algunos retos, resistencias a este cambio. Y a veces no solamente al cambio, simplemente a la formación o a formarse, sí, en aspectos de docencia. Hay docentes que dicen, yo tengo 35 años de ser docente y lo he hecho bien y nadie tiene por qué venir ahora a decirme que me tengo que formar.
Sí, bueno, definitivamente nosotros no escapamos a esa realidad, pero más que resistencias por resistencias, responden a que normalmente hemos sido, los que estamos en este momento en los procesos docentes, hemos sido formados en un paradigma, como usted bien lo menciona, Leonora, en una enseñanza basada en procesos memorísticos, racionales, tradicionales, si podemos decirlo en nuestro lenguaje cotidiano, muy cuadrados, en donde es lo que el profesor dice, él transmite el conocimiento, nosotros lo recibimos y punto. Somos solo pequeñas cajitas en donde se deposita ese conocimiento y así fuimos formados. Es muy difícil que no hayan resistencias cuando la gente no puede dar lo que no tiene. Es precisamente allí donde viene ese acompañamiento nuestro para ir reduciendo esas resistencias e invitándoles a que hay un nuevo mundo, una nueva forma de ver la docencia, que el docente no es ese cheque en blanco, ¿verdad? No, ni tiene ese cheque en blanco para depositarlo en la cabecita del estudiante, sino más bien llevarlos en un tránsito lento, pero siempre seguro, hacia cambios paradigmáticos. Y esto siempre es un desafío, como usted bien lo anota. Es común conservar nuestros estilos pedagógicos tradicionales y que son propios del pensamiento materialista y tradicional y que promovían esa enseñanza rígida y memorística, en vez de ese aprendizaje que promovemos ahora desde el pensamiento crítico y flexible, sobre todo esa flexibilidad que implica un cambio en la actitud docente. La incorporación también de las emociones en las experiencias de aprendizaje no era algo muy usual. Y ahora sabemos que si no incorporamos esas emociones a los procesos de aprendizaje, pues no hay un encantamiento, un enamoramiento de lo que tenemos que aprender y por lo tanto el aprendizaje no es significativo. Entonces, en este acompañamiento y en este reto de acompañar a los docentes en su transformación, es precisamente que tenemos que irlos enamorando. Ningún cambio se da por la vía de la imposición y del poder, sino del diálogo, del diálogo constante y de la generación conjunta de nuevas formas de aprender. Un reto que hemos enfrentado precisamente es el empleo de métodos de investigación y de medición caracterizados por la rigidez, la estandarización, la linealidad. Y cuando estamos promoviendo metodologías con planificaciones blandas, procesuales, integrales y más compartidas, más construidas de manera conjunta. Si abordamos estos retos con un diálogo institucional de manera compartida, yo creo que esas resistencias de las que hablamos van a ir disminuyendo. Y si tomamos esas resistencias también como algo muy natural, también podemos ir proponiendo nuevas formas de abordarlas e irlas eliminando de nuestro quehacer diario.
Catalina, una de las personas que te antecedió aquí en el programa, nuestra colega de la Universidad Nacional, Agustina Cedeño, dijo una frase que a mí me gustó mucho y es que la docencia no se da en solitario. Como antes creíamos, yo soy la dueña de mi clase, yo me encierro sola con mis estudiantes, y era algo como muy aislado. En ese sentido, el hecho de poder interconectarnos entre docentes que estamos tratando de bajar nuestras propias resistencias, porque yo hablo de las resistencias como si fueran de otras y de otros, y yo tengo mis propias, es decir, todos tenemos nuestras propias resistencias, pero el hecho de hacernos acompañar por otras colegas docentes que tal vez tienen mis mismos miedos, que lo quieren hacer diferente, pero no saben cómo, porque como vos decís, hemos sido formados en otro paradigma. ¿Qué te sugiere o qué te parece eso de acompañarnos mutuamente en este proceso?
Bueno, es absolutamente necesario para que podamos trascendernos y trascender nuestra propia realidad. Precisamente por eso al principio mencionaba que todos nuestros procesos de acompañamiento a los docentes se dan en una promoción de la interacción permanente y en espacios en donde los profesores, bueno, todos los docentes, puedan intercambiar experiencias, buenas prácticas, problemas, situaciones que han enfrentado y que ellos puedan construir en comunidad soluciones comunes y abordajes comunes hacia esas situaciones conflictivas que puedan enfrentar todos los días. Definitivamente la docencia en soledad es menos efectiva, mucho menos efectiva.
Y no solo la docencia, sino el propio proceso mío de aprendizaje como docente requiere de eso que has llamado aprendizaje en comunidad. Cuando hablamos de aprendizaje en comunidad, a veces, Catalina, lo relacionamos con la acción social de una universidad que va a tener un impacto en la sociedad. Pero creo que no estás hablando de eso.
No, estoy hablando del aprendizaje construido con mis pares. Construido con mis pares
docentes,
con otros docentes y con los mismos estudiantes a partir precisamente de diagnósticos, de cómo estamos, para dónde vamos, qué queremos, cómo aprendemos, porque absolutamente siempre estamos cambiando. Eso es lo único que es real y absoluto, ¿verdad?
Que lo único cambio. Que es constante es el cambio.
Lo único que es constante es el cambio. Y entonces, Si nosotros compartimos nuestro quehacer, nuestras inquietudes, nuestras experiencias, los conocimientos que vamos construyendo, van a estar siempre enriquecidos con el quehacer y las inquietudes y los conocimientos y tropiezos también que han tenido pues mis pares. En ocasiones, el abordaje que yo puedo hacer desde mi perspectiva es muy limitado. Mientras que el abordaje que puedo hacer desde otras perspectivas, y a eso es a lo que llamo comunidad, a ese grupo de pares reunidos para buscar soluciones que sirvan para todos, hacer propuestas y abordajes distintos que puedan llevarnos a trascendernos como grupo, como conjunto interdependiente a partir de nuestras relaciones.
Y Catalina, además de hablar un poco sobre los retos y las resistencias y las dificultades que se encuentran en todos los espacios donde queremos aprender y queremos innovar, también hay logros. Y creo que es importante que hablemos de los logros también. ¿Qué logros más significativos podrías compartir conmigo y con las personas que nos escuchan de este gran esfuerzo que estás haciendo desde la Vicerrectoría de Docencia para apoyar a tus colegas docentes en la Universidad Técnica Nacional?
Sí, es muy importante. Casi siempre vemos solo los retos y las resistencias, pero cuando ponemos en blanco y negro qué es exactamente lo que hemos logrado, por dónde vamos caminando, nos sentimos ampliamente satisfechos. A través de un marco de diálogo institucional hemos logrado desde distintos programas, normativas y políticas institucionales que constituyen precisamente esos logros y que radican en un proceso de tránsito hacia una visión de mundo que se asume como clave para cambiar totalmente. Hemos logrado documentos normativos conceptualizados desde la integralidad. Hemos logrado programas de gestión ambiental y programas de gestión académica que promuevan el desarrollo sostenible. Un programa constante de capacitación y formación permanente para los docentes. Espacios virtuales donde los docentes puedan estar intercambiando un boletín para compartir experiencias que se llama ARGE, el boletín ARGE, una revista institucional educativa, nuestra revista Ágora, una política curricular que promueve la flexibilidad, un programa de integración y articulación de la educación debidamente constituido y consolidado en la institución, un programa de formación holística que permea todo el quehacer docente y académico y administrativo también de la universidad, desde el cual abordamos capacitaciones en esa visión totalizadora. Una construcción mancomunada de un modelo educativo institucional centrado en el aprendizaje y la educación para la vida. Lo construimos precisamente en consulta con la comunidad a través de dos foros para la construcción de nuestro modelo. Una gestión académica interdisciplinar. Hemos logrado tener en este momento sedes y campus ecológicos. Procesos de coalfabetización proyectados dentro y fuera de la comunidad universitaria. Capacitaciones y talleres permanentes en ética, bioética para nuestros docentes y el uso de diversos recursos tecnológicos para el aprendizaje, entre otras muchas acciones que tenemos. La red de tecnólogos que funciona dentro de nuestra universidad, en cada uno de nuestros programas académicos tenemos docentes ya formados y muy motivados para el uso de tecnologías para el aprendizaje y que lo promueven dentro de sus pares. Así que, para mencionarte algunos, estos son como nuestros logros desde el quehacer institucional.
Una visión muy integral para el apoyo del docente. Me parece que el profesorado en la UTN tiene muchas formas de que se le apoye. No es simplemente que hay una línea y aquí se apoya, sino que hay publicaciones, hay programas, hay una red de personas, esa red de tecnólogos. ¿Me contás un poquito de qué?
Sí. Sí, desde la Dirección de Tecnología Educativa hemos precisamente planteado que para que permee en el quehacer docente la utilización de tecnologías para el aprendizaje, no puede ser de arriba hacia abajo, ni puede ser impuesto tampoco, como hablábamos hace un rato, sino más bien que tienen que nacer de la capacitación y del compartir continuo diferentes docentes y pares que estén capacitados. La dirección implementa capacitaciones dirigidas a toda la comunidad universitaria, que no necesariamente todo el mundo aprovecha, ¿verdad? O todos los docentes, en donde se imparten desde recursos abiertos hasta el manejo de la plataforma del campus virtual, hasta herramientas para pedagógicas para la mediación, ¿verdad? Herramientas tecnológicas. Y los docentes que más se han venido comprometiendo y que más se han venido enamorando, los identificamos y en sus carreras y los invitamos a pertenecer a la red para que ellos mismos, dentro de sus carreras, con sus pares, vayan promoviendo el uso de tecnologías. Y esta red funciona así y muy a menudo además se reúnen, tanto de manera presencial como virtual, para planificar cuál es la estrategia para que permee en la docencia esta utilización de las tecnologías y el ir más allá, como hablamos, del contexto de las cuatro paredes.
Una comunidad dentro de una comunidad.
Así
es. Es una visión muy, muy coherente, la que nos está compartiendo Catalina Pereira, donde en realidad lo que en términos generales lo que hace la UTN es promover comunidades de aprendizaje para apoyo al docente. También habló Catalina de flexibilidad curricular. Vamos a ir primero a Brújula, que es una sección en la cual vamos a compartir con nuestros docentes de la UCR algunos servicios que nos ofrece nuestra institución y luego vamos a ir a la sección de docencia en Costa Rica, en la cual la jefa del Departamento de Investigación y Evaluación Académica DIEA, Carolina Bolaños, máster en psicopedagogía, va a explicarnos la diferencia que hay entre currículum y malla curricular. Vamos a escuchar estas secciones y volvemos con Catalina.
Generaciones nuevas con formas distintas de aprender llegan a las aulas universitarias. ¿Estamos preparados? Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
la brújula anterior le contamos sobre Prestación Futura de Servicios, una de las unidades de movilidad de profesores y administrativos de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica. Esta oficina es la encargada de promover la participación del personal en actividades académicas en el exterior. Esta semana hablaremos sobre becas de posgrado al exterior. La unidad de becas de posgrado al exterior se encarga de brindar ayuda de hasta un 80% al becario para que curse sus estudios de posgrado en una institución en el exterior. Todo aquel docente que desee solicitar este tipo de beca deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: una carta de aceptación de la universidad extranjera, ser académico con plaza de tiempo completo en propiedad o en reserva, tener el apoyo de la unidad académica y contar con financiamiento extrauniversitario por el 20% de los gastos de mantenimiento mensual. Una vez presentados los requisitos anteriores, el Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado evaluará el perfil del docente, el plan de posgrado que desea estudiar y las necesidades de la unidad académica, ya que el otorgamiento de los beneficios deberá responder a los fines de la Universidad de Costa Rica. El contrato entre el becario y la universidad establece los lineamientos que el solicitante debe seguir y determina los distintos apoyos que serán otorgados. Algunos de estos beneficios son la mensualidad de manutención, el pago de la matrícula en la institución extranjera, la compra de los boletos aéreos y el pago de los seguros básicos. En caso de incumplimiento del contrato, la normativa de régimen de beneficios estipula que el funcionario deberá retribuir el monto otorgado más el 25%, esto por concepto de cláusula legal y pago de los daños y perjuicios causados. Una vez finalizado el posgrado en el exterior, el funcionario deberá laborar 3 años por cada año en que contó con la beca. Además, deberá presentar un reporte final ante la OAIC. Becas de posgrado al exterior es una de las 4 unidades de movilidad de profesores y administrativos. Para más información, puede acudir a las sesiones de información inicial sobre los trámites para gestionar esta beca. Si desea asistir, llame al 2511-5080. La próxima sesión se realizará este viernes 28 de noviembre.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
Las presentaciones son una herramienta muy utilizada por los docentes para explicar de manera visual el contenido impartido. Pero aquella plantilla con diapositivas blancas y letra calibri parece quedarse en el pasado ante las nuevas tecnologías y las formas no lineales de aprendizaje. En la recomendación web del día de hoy les mostraremos Prezi, una aplicación que renovará sus presentaciones. Prezi es una aplicación multimedia que permite crear presentaciones similares a las realizadas en PowerPoint de Microsoft o Impress de LibreOffice, pero con mayor dinamismo. Nace en el 2009 en Budapest, aunque la idea de las presentaciones Zoom fue trabajada por Adam Sonlein Fisher desde el 2001. La principal característica de Prezi es la posibilidad de esquematizar la información y exponerla con libertad sin la secuencia de diapositivas. Es decir, se puede navegar por la presentación haciendo clic en cualquier contenido. El efecto Zoom debe usarse con medida para evitar la estimulación excesiva. En Prezi se puede trabajar con texto, imágenes, videos y documentos, ya sea subiéndolos a la plataforma o enlazándose con los sitios donde están publicados en la web. La presentación final se puede reproducir online o, si prefiere no depender de la conexión a internet, puede descargar el archivo con la presentación y mostrarla fuera de línea. Prezi presenta 2 modalidades de uso, la forma gratuita y la de pago. Las principales diferencias están en la capacidad de almacenamiento y que, como usuario de pago, las presentaciones que se realicen pueden guardarse en modo privado, aspecto que no se puede realizar con el usuario gratuito. Si desea probar esta herramienta, consulte la página www.prezi.com.
Estamos aquí en entrevista con Catalina Pereira, quien es la vicerrectora de docencia de la Universidad Técnica Nacional UTN. Catalina, ¿qué proyectos tienen para el futuro de apoyo al profesorado en la universidad en la que sos vicerrectora de docencia?
Gracias. Como decíamos anteriormente, Leonora, está claro que el sentido y las nuevas prácticas no se traspasan, no se enseñan. El sentido se construye, se hace y se rehace en un proceso de descubrimiento y enriquecimiento permanentes. Y para eso nos hemos planteado precisamente, dentro de nuestros proyectos en el futuro cercano, consolidar y ampliar las acciones de capacitación y acompañamiento, de manera que su alcance sea aún mayor en todas nuestras sedes y en absolutamente todos nuestros programas académicos en donde se hace docencia. También tenemos en este momento en elaboración un fuerte plan de desarrollo académico e internacionalización que permita que nuestros docentes cuenten con estudios postdoctorales, con experiencias que les permita acceder a experiencias interculturales. Y precisamente por ser nosotros una universidad de naturaleza más técnica, dentro de nuestras políticas hemos declarado nuestro campus un campus plurilingüe y multicultural. Entonces, dentro de los proyectos cercanos es precisamente convertir a nuestro campus en un espacio de multiculturalidad, trayendo académicos y docentes de otras latitudes que le permitan a nuestros docentes precisamente ampliar sus redes de contactos, ampliar sus intercambios, ampliar sus visiones y ampliar sus prácticas y metodologías pedagógicas también desde otras realidades. Para nosotros, fortalecer el plan de desarrollo, profesionalización y acompañamiento es nuestra principal prioridad precisamente en el apoyo en el quehacer docente, extender y ampliar las capacitaciones y los acompañamientos, fortalecer la red de tecnólogos de tal manera que permee todo el quehacer de los docentes, como decía, en todas las sedes y programas de la universidad. En materia, digamos, de acompañamiento docente, son como los proyectos prioritarios que tenemos ahorita.
Esta red de tecnólogos que ustedes tienen es específicamente en relación con el uso de tecnologías para apoyo al aprendizaje, pero me imagino que tienen algunos docentes que han pasado por todo este acompañamiento y que tienen experiencias interesantes que compartir. ¿Tienen alguna interconexión entre ellos también?
Sí, como le digo, las dos redes se dinamizan desde el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, la red de innovación docente, que es la que tiene que ver con las prácticas y estrategias metodológicas de mediación pedagógica, las prácticas educativas, el intercambio de experiencias, y la red de tecnólogos, que tiene que ver también con el uso de tecnologías para los aprendizajes. A veces, algunos de nuestros docentes que pertenecen a la red de tecnólogos también están incorporados a la red de innovación docente, en donde están en constante diseño y compartir de situaciones de aprendizaje innovadoras. En estos dos espacios es donde se da ese intercambio y, por supuesto, que se interrelacionan, porque, como le digo, se dinamizan desde un mismo centro, que es el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa.
En un segmento anterior usted nos habló sobre algunas publicaciones que tienen, por ejemplo, la revista Ágora. Es una revista, ¿quién puede publicar en esa revista y cuáles serían los requisitos para publicar ahí?
Bueno, en este momento, precisamente desde el Consejo Editorial, se hace una invitación a toda la comunidad académica y nacional para que en temas en el área educativa y artículos científicos puedan ser publicados. Pues los requisitos son básicamente los mismos que tenemos para todos los artículos científicos, ¿verdad? Hemos invitado a toda la comunidad nacional y a la comunidad académica de la universidad a que empiece a publicar. Como usted sabe, por la génesis de la universidad no ha sido nuestro fuerte. Los docentes dentro de la universidad empiezan a incursionar en este ámbito de la producción académica, de la producción de artículos, del escribir libros. Apenas empezamos con nuestra editorial. Tenemos pocas publicaciones, pero esta revista precisamente se convierte en ese espacio. También le hablé del boletín Arge, que es un espacio virtual, es un blog, digamos, es un boletín electrónico donde los docentes pueden, ya no artículos científicos, sino que pueden escribir artículos donde hagan precisamente ese intercambio, donde expresen cuáles han sido sus experiencias educativas, sus experiencias de aprendizaje, en el uso de tecnologías o en el uso de estrategias innovadoras o en algunas situaciones que hayan enfrentado precisamente con los estudiantes o con sus mismos pares y que pueden escribir allí para enriquecer la docencia.
Normalmente, quienes somos académicas en las universidades, no publicamos sobre docencia porque cada una de nosotras tiene una disciplina y entonces si yo soy microbióloga, publico en una revista de microbiología sobre mis investigaciones en microbiología o mis hallazgos en tecnología de alimentos, si es en mi especialidad. El hecho de tener un espacio para reflexionar sobre mi docencia, independientemente de cuál sea mi disciplina, es una forma de apoyar al docente a que reflexione sobre su quehacer.
Sí, sobre su quehacer, con relación también, en relación con el quehacer de los otros académicos y de los otros docentes, ¿verdad? Y a través de esa reflexión, pues promovemos precisamente el mejoramiento continuo, el desarrollo de nuevas prácticas.
Es importante para las colegas que nos escuchan, que sepan también de la existencia de esta revista en la UTN, porque es un espacio en el cual podemos publicar sobre nuestro quehacer docente también. Perdón. En una semana tendremos un lenguajeo dedicado al emprendedurismo. Perdón. En particular, disculpen, en una semana tendremos un lenguajeo dedicado al emprendedurismo, en particular cómo está trabajando en red la Escuela de Agronomía para incentivar a sus estudiantes a crear sus propias empresas.
Lenguajeos viene de lenguajear. Una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.